tiene como un príncipe, usted que es un cerdo, nuestra habitual sección destinada a las buenas maneras. Uh-huh. Y aquí tenemos nuevas recomendaciones que se refieren a malos gestos en la mesa. Uh-huh. Atención, cosas que están estrictamente prohibidas. Dice, en la mesa y también en otros lugares, atención señora, nos llegan muchas cartas de personas que quieren aparentar un refinamiento que distan de tener. En la mesa y también en otros lugares hay que tener mucho cuidado con los gestos y acciones que llevemos a cabo. Vamos a ver algunos de los más desagradables y más comunes. Por ejemplo, bostezar. Murmullo de admiración. Si por cualquier motivo usted ha dormido mal, señora,
que anduvo así,
pero llegando a la cama con Alexander, el favorito de Catalina la Grande, ante un murmullo de envidia de la concurrencia. Entonces, claro, está bostezando mientras come. Bueno, en este caso, deberá poner la mano adelante.
¿De quién?
En el caso de irse
con
Alexander. Y mejor que ponga...
Pues sí, la otra...
¿Cuándo hay que poner la mano adelante?
Delante de la boca.
Ponga una mano atrás y otra adelante, que es lo que uno hace cuando viene de España.
Ajá.
Las personas que arriban al aeropuerto se reconocen en su procedencia madrileña cuando vienen con una mano atrás y otra adelante.
A mí le piden pasaporte ya.
Ya no le piden pasaporte porque es un como cuando vinimos de España con una mano atrás y otra adelante.
Bueno, nosotros cuando vinimos ahora... Bueno,
cuando vinimos de España justamente
nos pusimos
de fila y teníamos una mano atrás y otra adelante.
Sí, esta atrás.
El señor viene de Alicante.
Ajá, dice, sí.
Con una mano atrás y otra también. Bien. Si usted no puede reprimir el bostezar, entonces ponga la mano delante de la boca.
Delante de la boca.
Claro, no delante, por ejemplo, de la rodilla.
No.
¿Qué sentido tiene poner la mano delante de la rodilla y después bostezar?
No va a atajar nada.
No, podría ser.
¿Cómo atajar? ¿Qué tiene que atajar?
Sí, bostezo larga, dolor, aliento, algo.
Claro. ¿Para qué se pone la mano adelante? ¿Para que no lo vean? Lo ven igual. Uno dice, ay, mirá ese como bosteza.
Bueno.
Hay una bostezando, mirá, porque es contagioso el bostezo.
Sí.
Uno habla de bostezo y la gente bosteza.
Ajá.
¿Por qué se pone la mano adelante usted, señor?
Bueno, para ser respetuoso y no obligar al otro a que vea ese gesto de la boca abierta, todos los dientes ahí.
No, que le vea la boca abierta, ¿no?
Le vea la boca abierta.
Claro.
El comedor.
No me la dejo ver, no.
¿Ah, no?
La boca abierta, ¿no?
¿No la muestra?
No, porque se notan todos los implantes dentales que me ha hecho el doctor Barragán.
Ajá.
Y unos aparatos que me ha puesto aquí en el costado.
¿Para qué?
No me dijo para qué.
Ah, no le dijo, le dije,
no.
De pronto
déjelo acá 6 años y después vuelva, me dijo.
¿Sí será para corregir el mentón inferior?
No, le sobraban a él y no sabía dónde poner.
Pues cada tanto lo llama y le saca uno.
Claro, sí.
Algún día me lo devolvé.
Bueno, entonces no se puede bostezar. Para mí no tiene nada de malo.
No. Bueno, es una reacción involuntaria del cuerpo, ¿no?
Claro.
Pero sí. Bueno, pero hay que cuidarse.
El cuerpo no tiene horario. Bueno, otro gesto pésimo es rascarse.
Ah, sí.
Es demasiado habitual ver a personas sentadas en la mesa rascándose los brazos, la cabeza u otras partes.
Tiene varias manos.
Sí, es muy... Sí, o peor, haciéndose rascar por comedidos que nunca faltan. Ay, por favor, Andrés, rascame la espalda.
Ajá.
Claro. Ay, por favor, Randazo, rascame el brazo.
Sí, es espinal.
Y así.
Claro. Incluso lo van diciendo los amigos, ¿no? También por el nombre.
Pero, ¿qué hace uno cuando le pica? Porque ahí está el asunto. Usted que es el psicólogo, ¿no es cierto?
Sí.
¿Puede producir alguna clase de trauma el no proporcionarse un rascado a tiempo?
No.
¿Ante el picor sobreviviente?
No.
Ah, bueno, pero...
¿No se va a traumatizar porque...?
Seguramente que sí, porque muchas veces uno siente un picor de un orden tan urgente y perentorio que no puede menos que proceder al rascado liso y llano a como diere lugar, incluso frotándose contra accidentes del terreno.
Ajá. Bueno, pero busque un lugar solitario.
Ah, no tengo tiempo de...
No, ¿dónde está? Vaya al baño.
¿Por qué?
Bueno, ahora voy. ¿Por qué? Ahí que nadie lo ve, usted se rasca el brazo, los pies, lo que le pique, pero...
Claro, lo que le pique.
El problema del baño...
No,
que está azulejado.
El baño, buenas tardes.
Está ocupado.
Está azulejado. Y el azulejo vio. El azulejo es liso y es perfectamente inútil para rascarse.
Claro.
Por eso en mi casa faltan azulejos. Usted se preguntará por qué.
Sí, ¿por qué?
Para rascarme. Incluso el azulejo roto.
Sí.
Es muy rascador.
Pero es peligroso.
Pero es peligroso porque se lo podemos ensartar. Se desangra al pirobano, llegan centenares de personas por día que tienen ensartado un azulejo.
Uh-huh.
O la mitad de un azulejo.
Claro, la otra mitad la tiene que llevar en la mano.
Sí.
Por eso, bueno, tiene esa dificultad el baño, pero...
Pero, entonces, ¿para bostezar también puede ir al baño?
Bueno, no, no va a ir hasta el baño para bostezar.
Si a usted no le gustaba que yo abriera la boca delante
de
la concurrencia, bueno, voy al baño. No, con permiso, voy al baño.
No, pero espere, ¿que se va a rascar?
No, me estoy bostezando.
Y no de risa. Escúcheme una cosa. El tema es que el bostezo uno no lo puede contener y usted no puede decir, bueno, voy, bostezo y vuelvo. Pero sí puede decir, bueno, me está picando, voy, me rasco y vuelvo. Pero el bostezo, bueno,
sucede. No, pero a lo mejor te puede seguir picando. ¿No sucede a veces, doctor, que uno se rasca y le sigue picando?
Sí.
Atención, ¿eh? Atención,
sí,
con esta respuesta.
Sí, a veces es muy interesante.
Por ¿cuántas favor, veces nos ha sucedido?
Sí.
Nos pica, nos rascamos y lo sigue picando. Y hay una gran frustración.
Uh-huh. ¿Qué puede ocurrir, doctor?
Una frustración argentina. La de rascarse
en el mismo lugar,
y decirle a uno, rascarse en vano.
Uh-huh.
¿Por qué sucede esto, doctor Rolón? Usted como nutricionista, pero fundamentalmente como argentino.
No, ahí lo que puede ocurrir es que usted tenga un proceso alérgico en ese momento.
Ah, está irritado.
Tiene una irritación.
Claro,
una ronda.
¿Cómo no voy a estar irritado, claro, si me paso rascándome y me sigue picando?
No irritado tanto que carácter, sino reacción cutánea.
Mirá dónde le picaba.
¿Quién? ¿Su hermana quién?
No.
Reacción... Así se acentúa.
Sí.
Bien,
claro, es la epidermis, digamos.
¿Su hermana?
No,
así se llama.
Epidermis
Rolón.
Sí.
Es lindo nombre, queda bien. Pero su apellido queda bien.
¿Sí?
¿Es ese solo nombre o tiene algún segundo?
Cutánea.
Ah.
Ajá, por la abuela.
Sí, la abuela también.
La abuela era cutánea.
¿Cutánea?
Sí.
Quedó amigo. Carla la cutánea. Bien. ¿Pero de qué estaba hablando usted?
Ah, el picor.
Aquella persona que tiene el picor persistente.
Uh-huh.
Es decir, el rascado no lo amengua.
Uh-huh.
¿Y por qué?
Se lo dijo...
Pues, no sé si me muevo.
Para mí
es alérgico.
No, eso no es alergia. Eso es alguna clase de...
Escúcheme, cuando usted le pica, se rasca y no se le va, es porque usted está teniendo una irrigación sanguínea en la zona.
No.
Que puede ser... Sí, por ejemplo, cuando usted le pica la cabeza porque tiene piojo. Usted está, por más que se rasque todo el tiempo...
piojo. Yo no tengo piojo, ni me pica la cabeza por esa razón.
Sí, pero tiene piojo.
Tiene una irrigación sanguínea.
Bueno, como el piojo justamente le está chupando la sangre.
Está bien un piojo en esa situación.
Pero para mí es todo una patología psíquica. Usted se vuelve loco, cree que le pica, y no le pica, pero usted le pica. Se rasca, y como es una picazón imaginaria, el enfermo imaginario, entonces solamente se puede rascar con uñas imaginarias.
Ajá. Muy delirante lo que usted dice.
No es delirante. Tengo una picazón imaginaria y si me rasco de verdad no se me va.
Uh-huh.
¿Qué puedo hacer, doctor? Buenas tardes.
Hay que distraerlo.
Vengo a verlo porque me pica.
¿Dónde?
Y me han dicho que su hermana... Ah, no. Me han dicho que usted me podría curar.
Ajá.
Hace 27 años que me está picando.
¿27
años? Me he hecho rascar por cantidad de comedidos.
Ajá.
Y aquí me ve.
Uh-huh.
Bueno, me ve porque uno le pica y no se ve.
Claro, yo lo veo.
La picazón no se ve,
no.
Invisible.
No,
lo han rascado como una picazón.
Lo han rascado los mejores guitarristas del país, el señor.
Juanjo Domínguez,
que tiene una larga.
Juanjo Domínguez,
con la uña.
Uña Ramos.
Sí.
Osvaldo Burucuá.
Uña Ramos como esquenista.
Ah, con razón me seguía picando. Me lo hubiera dicho antes, no iba.
Claro, se llama uña,
claro, no, la quena. La gente cuando entré.
Claro.
Usted lo dijo venir con la quena y dijo,
claro.
No, está acá nomás.
No, ¿dónde está la quena?
Bueno, el tema es este.
¿La quena las hacen con peludo también?
No.
No, señor, la quena se sopla.
Ah, no es una parte de peludo como el charango.
¿Qué tiene que ver que se sopla?
Claro, sí.
Se soplan tantas cosas.
Claro, pero en un peludo.
Bueno.
Por ahí suena.
Jaime Torres a veces sopla, porque es que tiene un criadero de peludo.
¿Ah, sí?
Sí, y a veces cuando un peludo se atraganta o algo,
sí,
él les hace respiración artificial.
Ay, lo sé.
Es decir,
para que se reavive.
Para que se reavive.
Como los pajaritos, dice usted.
Sí. Pero igualmente el destino del peludo perteneciente a Jaime Torres es cruel. Siempre termina
también el charango.
Un charango. Pero no sabía que también en quena, bueno.
No, pero la quena...
Sí, sí.
La quena no se hace con un animal, se hace con una caña.
Ajá. Bueno, pero acá me acaba de decir el señor,
sí,
que hay quenas de peludo.
Quenas de peludo,
sí, sí. Bueno, no importa, pero estamos por otra cosa acá. Yo vengo a verlo porque me pica.
Bueno, ¿dónde?
O sea que me rasque con la quena, con la uña o con el peludo.
Con el charango.
Ajá, ¿dónde le pica?
Me pica acá, doctor, entre medio de los omóplatos.
Ay, qué lugar incómodo para...
Es un lugar incómodo porque apenas si llego.
¿No se ayuda con ningún instrumento?
Sí, sí, con la quena, ya le dije. Con el peludo y con el charango.
Ajá.
La pared es alpecré, lo mejor para eso, ¿no?
Sí, 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 pero en el medio de los omóplatos no sé si les llega.
Yo me rasco con las cariátides, porque tengo...
¿Ah, sí?
Y tengo dos cariátides en...
¿En el garage?
Siendo la puerta del garage.
Uh-huh.
Y me froto contra ellas y me rasco.
Ajá. ¿Es tu esposa o es su cuñada?
Una es mi esposa y la otra es mi cuñada.
Sí.
Mi esposa está con una mano así.
Ajá.
Y justamente aprovecho esa mano de la cariátide.
La hice hacer a propósito.
La hice hacer a propósito en virtud de ese picor crónico.
Ajá.
Que vengo arrastrando, si me permite la metáfora inadecuada.
Uh-huh.
Porque la picazón no se arrastra.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué tiene que decirme?
Que yo tengo una
pregunta acerca de mi infancia.
Claro,
¿por qué? Por ahí es psicológico.
Claro, porque
no, para mí es psicológico.
No, pero...
Por ahí de chico le picaba y no lo rascaba.
Claro.
A mí de chico no, se negaban a rascarme.
Ajá. ¿Por qué?
No sé. Era un niño mal rascado.
Sí. Y le cortaban las uñas.
Sí, me cortaban. Tenía las uñas así, las de los dedos, como chorizos.
Claro.
Ayuno de toda uña. Y yo quería rascarme.
Pasaba de
lo único que conseguía era...
Unas caricias.
Una caricia blanda e insatisfactoria.
Uh-huh.
Que estaba pidiendo una uña.
Uh-huh.
Claro, es una postergación.
Yo miraba las uñas de los niños que iban conmigo al colegio. Uñas largas y luctuosas. Y los envidiaba. Quien tuviera una madre permisiva y roñosa como la tuya.
Las uñas negras.
Claro.
Ajá. Mire usted, así que entonces... ¿Pero hay una falta de afecto que usted recuerde en su primera infancia?
Que yo recuerde, no. No me acuerdo. Yo voy a cantar a acordar. No me acuerdo. Mi primera infancia, la verdad que no... No me acuerdo nada.
O sea, ya desde los... No, espere, usted no se debe acordar lo que se llama el periodo de latencia, el periodo de amnesia infantil.
No, nosotros siempre vivimos en casero.
¿Latencia dónde queda, Rolón?
No, latencia, provincia de Córdoba.
No, el olvido está, será alrededor de, digamos, entre los 6 y los 11, 12 años hay un periodo
de olvido.
De olvido.
Yo me olvidé, todo me olvidé, entre los 6 y los 12 años.
Pero todo
no, no, más, no, me, para mí, yo cumplí 6 años y al año siguiente 14. Todo lo demás me lo olvidé. Lo
que bueno,
todo el colegio primario, no se acuerda nada.
No me acuerdo.
Incluso me parece que ni fui. Mi padre no me mandó, porque para que después se olvide, no voy a andar gastando plata, claro, en Jean Piaget.
Claro. Ajá. Pero bueno, pero digo, de los primeros, de cosas que le pasaron a los tres, a los cuatro, ¿se va a acordar usted?
A las tres, a los cuatro, no.
¿No, no nada?
No, no, no.
Me acuerdo de represión infantil.
Me acuerdo, lejanamente de una cosa que me pasó a los 15.
¿Qué le pasó?
No me acuerdo. Pero me empezó a picar.
Ah, ya, agarró una picazón y es lo primero que me acuerdo.
A los 15, sí.
O sea que el primer recuerdo que usted tiene de su vida es que le picaba.
Y dije, mamá, me pica. Sí.
Ajá. Fíjate usted qué interesante, ¿eh?
Sí, qué interesante, pero no me da ninguna solución. Bueno, en todo caso, rascarse en la mesa es desagradable.
Y contra la mesa, peor.
Es peor, de la
funda. Sí, como
se rascaba siempre contra el escritorio de San Severino. Aquella canción.
Uh-huh.
Dice, si le hay que ir al baño, donde pueda hacerlo con tranquilidad y absoluta privacidad.
¿Qué le dije?
Si le vuelven los picores, deberá tratar de hacer lo mismo. Y así. Después, las orejas, no se ponga el dedo en la oreja. ¿Cómo es Silvio Rodríguez o...? Oh, ¿cómo se llama el cantante este que se pone el dedo en la oreja cuando canta?
Silvio Rodríguez,
sí. Le dijeron, no te pongas el dedo en la oreja.
Queda feo, dice Silvio.
Bueno, y más en una cena.
Por eso le dije. ¿Más en dónde?
En una cena, acá estamos hablando
de
una cena.
Sí.
Después, llorar.
Sí.
Llorar en un banquete. Queda feo. Imagínese, usted se está peleando, hay un banquete, usted se pelea en silencio, medio a media voz, con su madre. Tenés que andar la mira aquí. No la viviste, no la viviste. No puedo querer la mira que ya se manifiesta. Un degenerado para mirar a otra mujer. ¿Qué es esto? ¿Está con un pesiste? ¿Un pesiste?
Upa.
Su novia rompe a llorar.
Y yo como son, las mujeres son sensibles, algunas
y entonces qué pasa.
Uh-huh. No, queda feo.
Ay, ¿por qué llora? Porque no llore, dice, que ahora viene la salmóndiga.
No
llora por hambre la chica. Lo mejor es cuando uno a mí a veces me pasa que me pongo a llorar,
pero que se emociona.
Me emociono, me peleo con mi novia, está al lado y me dice,
o va al casamiento y la que se casa es
claro,
Palito Ortega.
Entonces yo disimulo y trato de comer algo picante.
Sí.
Ahí, ¿qué ocurre? Y finjo que el llanto es por lo picante, por el relleno de la empanada.
Ah, claro.
Yo cuando sí, señor. Yo a veces voy caminando por la calle, las razones ignoro, pero se me estruja el corazón y lloro. Entonces, enseguida voy ahí a Solo Empanadas.
Sí.
Pues la gente
Anda con los patines.
Me mira a llorar y le digo, deme la empanada más picante que tenga.
Sí, carne picante.
Ocultando el llanto con las manos.
Sí.
Y entonces pago en silencio y me voy comiendo la empanada y llorando. Y todos dicen, ahí va ese hombre que se está comiendo una de las tías de la mala palabra.
Sí, ay, caramba.
Y llora. Y llora. Sí. Pero ninguno sospecha que la verdadera razón de mi llanto es la existencia, el abandono, la soledad, el tiempo que pasa, la vida positiva. Y todos miran la empanada.
Y la cebolla.
Nosotros tenemos con Efronati un negocio de venta de empanadas picantes.
Ajá.
Solo picantes.
Solo picantes. Y al lado, una librería. Tenemos primero libros que hagan llorar, ¿no? Las rimas de Becker, todas
sabes, sí, poesía, romántica.
Las damas primero se leen un libro de poesía, lloran y después se compran una empanada bien picante
y disimulan.
Para disimular, dice la empanada picante, en vez de, Dios mío, que solo se quedan los muertos.
Uh-huh.
Así que deme, por favor, empanadas picantes. Bueno, últimas consideraciones, doctor.
Uh-huh.
Jugar con la comida.
Está mal.
Está muy mal eso.
¿Por qué?
Y yo como eso que hacen bolita con la amiga de pan para tirarla. La agarran, le tiran así, no.
Nunca he visto.
No,
esa pavada.
Lo hacen los psicólogos que van a las reuniones con él.
Jugar con la comida. ¿Usted nunca hizo bolita?
¿Bolas de miga?
Sí. No. ¿Nunca jamás?
No. Usted lo que hacía era jugar con el puré, ¿no? Con
sí, el tenedor. Yo hago jugar con el puré. Yo, por ejemplo, primero lo aliso bien. Pero bien, una superficie así tipo cancha de bochas.
Sí.
Luego le paso el tenedor en un sentido y luego en otro, formando un ángulo recto, de modo tal que queden cuadrados.
Sí, el puré cuadriculado. De norte a sur y de oeste a este.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Cuál es el efecto que eso produce en usted?
Estético. La simetría me produce un halago del entendimiento.
¿Y qué le parece que va a estar más rico el puré?
No. No me parece que va a estar.
Está jugando, más.
Estoy jugando.
Pero no juega con otra cosa que no sea con el alimento.
Porque estoy comiendo.
Pero, perdón, cuando
¿cómo le prestó atención al alimento? Otra cosa que hacemos con el señor también.
Sí, a ver.
Verdaderos concursos. Con el mismo puré lo alisamos y en vez de cuadrado, ya ahí sí, ¿no? Mismo con los dedos. Con los dedos vamos moldeando alguna clase de figura, que puede ser un vegetal, un rostro.
Sí.
Un rostro. Yo a veces...
¿Escultura es el puré?
Dice usted, señor. Yo a veces voy a la fonda que está en la esquina, me pido un puré de papas, lo aliso bien, me siento en una mesa cercana a una joven, empiezo a mirar a la joven y a moldear su rostro. Con un palo, con el tenedor de agua así.
¿Ah, lo pone el dedo?
Y después me le acerco y le digo... Le
señala.
Y le digo, ¿la conoces a esta?